El viernes pasado, un grupo de alumnos del Liceo Zorrilla denunció a los medios de comunicación haber sido víctimas de malos tratos por parte de policías que los arrestaron en las inmediaciones de ese instituto. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Coordinación Ejecutiva de la Jefatura de Policía de Montevideo y se convirtió en todo caso en la punta visible de un iceberg. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de esta noticia, el espectador realizó sus averiguaciones y pudo comprobar que desde hace casi ya 2 meses, la policía de Montevideo está efectuando una serie de operativos en diferentes lugares que tienen el objetivo de identificar consumidores de drogas, consumidores, sobre todo de la pasta base, que se ha ido convirtiendo en un problema de grandes dimensiones en los últimos tiempos. Para conocer qué es lo que se está haciendo en este sentido y cuál es el sustento legal de estas acciones, vamos a conversar con el inspector principal Carlos Miguel Goró, titular de la Dirección de Coordinación Ejecutiva de la Jefatura de Montevideo. Inspector Carlos Miguel Goró, buenos días.
Buenos días, Cotelo, un gusto hablar con usted.
No es habitual escuchar hablar de la Dirección de Coordinación Ejecutiva. ¿Puede explicarnos brevemente qué función cumple esa unidad?
Bueno, la Dirección de Coordinación Ejecutiva es, como lo dice el nombre, la que coordina los distintos operativos de las 3 direcciones fundamentales de la Jefatura Montevideo, que son Seguridad, Investigaciones y Grupo de Apoyo. Es el nexo entre el jefe de policía y los directores para disponer los distintos servicios que se deben cumplir al cabo del día, ¿no?
Usted en particular ha dirigido esas 3 reparticiones antes.
Sí, pues he tenido la suerte de ser director de las 3 direcciones, lo cual me facilita enormemente el trabajo que estoy desempeñando ahora por conocer en directo la temática de cada una de ellas, ¿verdad?
Yo mencionaba recién lo que fue comentario en el fin de semana. Un grupo de alumnos del Liceo Zorrilla denunció haber recibido malos tratos de parte de algunos policías en el marco de un operativo de combate al tráfico de drogas. ¿Usted qué tiene para decir? ¿Qué fue lo que sucedió allí?
Bueno, eso ya fue desmentido el fin de semana en forma directa en varios medios de prensa. Hoy estamos a 12... y este hecho ocurrió el 30, y todavía no tengo ninguna denuncia contra el operativo ese. No hay ninguna denuncia formal.
Sí, lo que ha habido son declaraciones ante los medios.
Ah, sí, eso sí, mucho ruido y pocas nueces. Pero ningún padre se me ha presentado a formular denuncias sobre los menores. De todas formas, yo pienso que se ha razonado sobre el procedimiento. El ánimo nuestro es preservar a la juventud y no ser enemigo de la juventud. Yo tengo hijos jóvenes también, y bueno, todos estamos en la misma. La ley 14.294, que es la ley que ampara todo, regula el comercio y las medidas contra el comercio ilícito de droga, es de octubre del 74, fíjense que estamos a pocos días de que cumpla 30 años.
A ver, la policía está ejecutando otros operativos similares a este que tuvo lugar en las inmediaciones de Zorrilla.
Sí, hace más de 2 meses.
Más de 2 meses.
Trabajando en lo que nosotros llamamos el pequeño consumidor. Tenemos, yo quiero decir...
¿Cuál es el objetivo de estos operativos?
Bueno, el objetivo es muy sencillo. Primero que nada, el pequeño consumidor repite el consumo por parte de los que no son consumidores al ver con la impunidad que se actúa. Uh-huh. No sé si me entienden. Si un estudiante ve que hay otro fumando, dice, yo voy a fumar también porque no pasa nada.
Fumando marihuana.
Esa es una de las causas. Otra de las causas, genera un aumento del delito, porque en este caso específico, que pienso que lo vamos a hablar un poquito más adelante, de la pasta base, genera una alta adicción, lo cual genera a su vez un alto gasto. Entonces, ¿eso qué hace? produce un mercado especial para el delito, porque estos elementos tienen que nutrirse de dinero para comprar su mercadería, ¿no?
Entonces, lo que ustedes están procurando es identificar a pequeños consumidores, ¿dice ustedes?
Exacto, identificar a los consumidores para llegar por medio de eso, si es posible, al vendedor grande, ¿verdad?
Sí.
Que ese trabajo de inteligencia y ese trabajo grande lo lleva a cabo la División Nacional de Drogas, ¿no?
Bien, pero a ver, el consumo de drogas en Uruguay no está penado.
No está penado.
Sí está penada la venta.
La venta.
Pero no el consumo.
La venta y la tenencia, que eso queda ligado al criterio siempre del juez actuante.
Entonces, ¿bajo qué argumentos la policía puede detener a un grupo de personas, en este caso jóvenes consumidores, para interrogarlos, para registrarlos?
Y amparados en la ley 14.294 de octubre del 74, una ley vieja que tiene 30 años. De vigencia. En esa ley está muy clarito, en el capítulo segundo, las competencias del Ministerio de Salud Pública, y en el capítulo tercero, las competencias del Ministerio del Interior.
A ver, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que la policía puede hacer efectivamente?
Son muy largas las atribuciones, pero la policía detiene a las personas que están fumando, las somete al juez, el juez dispone que sea fichado o no sea fichado, puede disponer el procesamiento de acuerdo a la cantidad de droga que tenga, aunque diga que sea para consumo, porque el consumidor puede, si lleva medio kilo de marihuana, ya no es para consumo propio, aunque él diga que es consumidor. O sea, es muy amplia la gama de trabajo que se tiene en ese sentido, ¿no?
Yo tengo la ley aquí a la vista, y el artículo 40 dice textualmente: el que fuere sorprendido consumiendo sustancias estupefacientes o usando indebidamente psicofármacos, o en circunstancias que hagan presumir que acaba de hacerlo, portando estupefacientes para su uso personal, deberá ser puesto a disposición del juzgado letrado de instrucción de turno, a fin de que éste ordene un examen del detenido por el médico de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías y por el médico forense, quienes deberán producir su informe dentro de las 24 horas. Si del examen resultare tratarse de un drogadicto, el juez impondrá el tratamiento en un establecimiento público o privado o en forma ambulatoria, pero siempre sujeto a los controles médicos que establezca la referida Comisión Nacional. ¿A esto aludía usted?
Exacto, correcto. Estamos hablando del artículo 40.
Sí.
Sí, perfecto. Ese es el cometido. Todas las personas que son momentáneamente privadas de libertad son sometidas a la justicia, y es el juez el que dispone, en definitiva, qué medidas hay que adoptar con esa persona.
Así que, entonces, el procedimiento es que si se sorprende a alguien, por ejemplo, fumando marihuana, al amparo de esta ley, al amparo de estos artículos de la ley que estamos citando, esta persona puede ser arrestada.
Sí, sí, perfecto.
Pese a que el consumo no está penado en Uruguay.
No, pero discúlpeme, pero yo no sé si tiene un gramo, o si dentro de la ropa tiene 40 lágrimas. Uh-huh. Marihuana, ¿me entiendes? Que sí. ya deja de ser consumidor para ser vendedor, que eso está severamente penado, ¿no?
Entonces, se lo arresta, pasa al juez, hay un examen médico que tiene que suministrarse en 24 horas. Bueno, si se llegara a sospechar que se trata de un traficante, sí podría permanecer detenido a la espera de otras actuaciones judiciales. Y en caso contrario, en caso de que se tratara simplemente de un consumidor,
y el juez puede disponer que sea fichado en el Departamento de Toxicología para su curación.
Fichado en el Departamento de Toxicología. ¿Nos puede explicar un poco mejor cómo es esto?
Puede, bueno, eso es una parte técnica que corresponde a Salud Pública, que yo no desconozco y no es de mi ámbito, ¿verdad? Pero le puedo decir a grande error que lo que se trata ahí es ver qué medidas curativas se pueden llevar a cabo sobre esta persona, que supuestamente se presume que es enfermo, ¿no? Al ser consumidor es enfermo.
Y esas horas que esa persona pasa detenida, ¿dónde las pasa? ¿En qué condiciones?
Y en condición de detenido, en cualquier dependencia policial de toda la República Oriental del Uruguay. No hay ningún ámbito especial que donde pueda llegar a estar detenida. Pero permítame aclarar una cosa.
No, le iba a preguntar si hay procedimientos, si hay protocolos elaborados con cuidado para atender este tipo de casos, porque supongo que son situaciones delicadas, ¿verdad?
Exacto, son situaciones delicadas. Hay formularios que deben ser cubiertos para enviarse a las estadísticas correspondientes. Pero yo quería hacer una puntualización.
Me refería a delicadas en cuanto al trato, por ejemplo, con jóvenes, ¿verdad? Alumnos liceales que pueden ser sorprendidos, no sé, fumando marihuana.
Sí.
Se genera allí, con estas personas, una situación complicada, porque para empezar, nunca sospecharon, creo, que podían terminar detenidos por eso.
Bueno, eso no sé, lo dice usted, no sé. No sé a qué apunta con eso,
por la información que, digamos, que es ampliamente conocida en cuanto a que el consumo no está penado, ¿me entiendes?
No, pero no es, pero cada cual sabe cuál es su medida de responsabilidad ante el consumo, porque yo es lo que yo le quería decir. Si yo detengo a X persona y después me resulta que X persona ha estado detenida 25 veces en distintas comisarías y en distintos puntos del país, ya estamos ante un consumidor que se va a transformar mañana en un traficante. Y mire que esto usted lo puede corroborar en la Dirección Nacional de Drogas. Los consumidores de hoy son los traficantes de mañana. Y esto es algo así. No es simplemente palabra, es algo comprobado. Porque el consumidor de hoy, cuando se le termina de vender la licuadora, el microondas, la madre, tiene que entrar a él vender para poder obtener la droga para él. O sea, es un potencial traficante en el día de mañana.
Esa última expresión suya es más compartible que esa primera. Quiero decir, que sea un potencial traficante, estamos de acuerdo. Pero no todos los consumidores terminan en traficantes, ¿no?
No, algunos terminan en lugares peores, ¿no? Lamentablemente.
Inspector Miguel, sigamos. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos hasta ahora con estos operativos?
Este es un trabajo muy, trabajo hormiga, un trabajo muy lento, que digamos que no hay resultados rimbombantes, ¿no? Sí. Es un trabajo desgastador, con toda la carga de la oposición que tenemos en el punto, como en los casos de esto, ¿no? Es difícil, acá es si haces porque haces y si no haces porque no haces, pero nosotros hay un teléfono 0800-2121 que llueven las llamadas telefónicas pidiendo la presencia policial porque en tal lugar venden droga, en tal centro venden droga, y bueno, el trabajo es intenso, es dinámico.
Usted decía que estamos hablando de una modalidad de trabajo que se está siguiendo con intensidad en los últimos 2 meses sobre todo.
Claro, este trabajo minorista que ha asumido la jefatura de la Policía de Montevideo es debido al aumento del consumo de la pasta base, ¿no?
Ese es el motivo central de la preocupación ahora.
Central, porque la pasta base ya está divulgado por todos los medios que lleva a la muerte del consumidor. Tanto es así que la mafia en Estados Unidos, los grandes mafiosos, no venden la pasta base. ¿Y por qué? Porque la pasta base les mata al cliente. A los 2 meses se quedan sin cliente. Y ellos quieren que el cliente sea cliente toda la vida. Entonces, no se vende, no se consume la pasta base. La pasta base es terrible, ¿no? Ya, no sé de qué forma expresarlo. Quisiera a veces ser periodista y tener la facilidad de palabra para decir todo lo que significa el consumo de este elemento, de esta droga, ¿no?
Y en ese sentido, a partir de esa inquietud, ¿cómo evalúan los resultados de estos 2 meses?
Es una evaluación muy, muy pequeña, muy pequeña. No es fácil, no es fácil, no es fácil.
Se había informado de la entrada en funcionamiento de un centro de tratamiento justamente para consumidores, para adictos a la pasta base. ¿En qué viene esa otra parte de la respuesta desde el Estado ante este problema?
Bueno, pienso que eso, yo sé a qué se refiere usted, pero eso es competencia del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Totalmente de ellos. Nosotros simplemente lo que hacemos es dar cumplimiento a la orden del juez y en todo caso trasladarlos a los centros de asistencia.
Ahora, Inspector Miguel, dentro de la Jefatura de Policía existe una dirección de represión del tráfico ilícito de drogas.
No, ya claro. Eso es una dirección nacional.
Perdón, dirección nacional, dirección del Ministerio del Interior.
Nacional, tiene jurisdicción en el ámbito de toda la República, está a cargo de un inspector mayor Guarteche, y trabaja muy excelentemente, también quien nos suministra a nosotros información sobre estos pequeños consumidores para nosotros actuar en el ámbito de la Jefatura Montevideo.
Bueno, lo que iba a preguntarle es justamente, uno creería que ellos, los funcionarios de la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, serían los más apropiados para trabajar en esos temas. ¿Por qué en Montevideo no se encargan ellos de la coordinación de estos procedimientos?
No, ellos se encargan. Yo no dije que no se encargaran. Ellos se encargan de este procedimiento. Lo que pasa es que ellos apuntan al gran vendedor, ¿me entiendes? No se puede distraer la actividad en el pequeño consumidor, que es un trabajo que apunta simplemente a la salud del individuo como individuo. Ellos apuntan a un trabajo de inteligencia, a un trabajo que requiere mucho tiempo, muchas horas, para poder llegar al que tiene los 100 kilos de marihuana, no al que tiene 8 gramos de marihuana. Esa es la gran diferencia. Pero ojo que la Dirección Nacional de Drogas también trabaja en el ámbito de Montevideo, como no, todos los días estamos trabajando en conjunto, ¿no?
Usted decía recién al pasar que el objetivo principal de estos operativos que usted está organizando es la salud del consumidor.
Y por supuesto, la droga lo lleva a la destrucción del individuo, ¿no? O sea, lo que se intenta preservar es casualmente la salud del individuo, sacarlo de la droga.
Sí, ¿en qué lugares están teniendo lugar estos operativos?
Estos operativos están teniendo lugar en los centros donde se reúnen la gente joven, los clubes nocturnos, los clubes deportivos, los en los alrededores de los liceos. Estos son los puntos principales en los cuales se está trabajando, ¿no?
¿Y lo hacen a partir de denuncias o por iniciativa propia de la policía?
No, generalmente por denuncias, porque facilita la... Si no, tendríamos nosotros que empezar a hacer un trabajo de inteligencia también. Entonces estaríamos haciendo, duplicando los servicios, la Dirección Nacional con lo que hacemos nosotros. Generalmente, ya te dije, en el 0800-2121 se reciben permanentemente denuncias de bocas de salida de droga, y bueno, y ahí es donde se trabaja.
Y paralelamente, además de poner el foco en el consumidor, y como decía usted, la salud del consumidor, a partir de una preocupación por la salud del consumidor, ¿qué es lo que se hace para identificar y arrestar a los traficantes?
Bueno, ese ya es un trabajo que, digamos, que lo lleva a cabo la Dirección Nacional de Drogas.
Ajá.
Que también lo podemos, si se diera la suerte de agarrar un gran traficante, no tenga ninguna duda que lo agarramos nosotros también.
¿Sabe por qué? Se lo pregunto porque el diario El País, que incluyó una nota sobre estos temas el martes pasado, tenía entre otras cosas declaraciones de la profesora Marta Bota, dirigente del Sindicato de Profesores de Montevideo, ADES, que hablaba a propósito de lo ocurrido en el Zorrilla. Ella es docente en el Zorrilla, y dijo: los docentes han denunciado a las autoridades secundarias en varias ocasiones en qué lugares se trafica droga y no les han prestado mayor atención. Basta acercarse a un liceo para detectar fácilmente a los traficantes. A estos no se los llevan y en cambio llevan a nuestros alumnos, dijo la profesora Bota.
Bueno, son palabras de ella, y la denuncia la hizo ante las autoridades de acá, y no he tenido el gusto de recibir a la profesora.
Pero ¿qué dice usted a propósito de eso? Quiero decir que es bastante conocido en esos lugares, o en algunos de esos lugares, por ejemplo, los profesores, las autoridades de un liceo, conocen que suele aparecer fulano, una persona de tales y cuales características en la esquina o a una cuadra, vendiendo tal o cual droga. ¿Por qué no se ataca a ese, al vendedor?
¿Y quién dice que no se ataca a ese vendedor? ¿Los profesores? Mire, Cotelo, el tema es muy sencillo. Y le voy a decir algo duro. Tenemos conocimiento que en el interior de los liceos se vende la droga, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero, claro, nosotros no entramos a los liceos. Nosotros trabajamos en la zona perimetral del liceo. pero yo creo que esto está tomando un cariz que no nos sirve, porque al final va a terminar en que no podemos hacer más procedimientos en los centros, en la proximidad de los centros judiciales, o sea, vamos a terminar en la tierra de nadie. Yo quisiera aclarar que el ánimo que tenemos nosotros es sacar a la juventud de la droga, que vayan a las plazas de deporte a hacer deporte y no a consumir marihuana o pasta base, que en 2 o 3 meses los está matando. Esa es la idea, ese es el espíritu.
¿Y va a continuar esta serie de operativos?
Y cómo no, no tengo ninguna razón para dejarlo sin efecto. Va a continuar.
¿Con alguna novedad, con algún cambio en los procedimientos?
¿Y por qué debo hacer un cambio?
No, yo vuelvo sobre un punto.
Me pregunta usted, yo quiero ver el enfoque suyo, y discúlpeme, voy a invertir la pregunta. El enfoque suyo, ¿qué me sugiere a mí?
No, yo sobre todo estoy pensando en un aspecto, que es el que quizás ha motivado estas denuncias y la polémica.
Pero discúlpeme.
Que es la conducta, digamos, de qué manera actúan estos funcionarios policiales. Yo entiendo lo que usted acaba de explicar a propósito de qué es lo que se busca. El matiz puede quizás estar en la forma como se trata a estos jóvenes, ¿verdad?
No, pero, Cotero, déjeme aclarar un puntito que quede bien
sin
claro.
Sin que yo esté pensando necesariamente que hay malos tratos, ¿eh?
No, perdón, ¿de qué denuncia me habla usted?
No, yo no le hablo de denuncias. Para manejar estas situaciones creo que hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho tacto. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando a veces, bueno, de diferencias entre lo que son drogas más livianas que otras, en fin. Entonces digo, ¿hay un entrenamiento especial de esos funcionarios policiales sobre la forma como tienen que moverse?
Mire, el personal que está llevando a cabo estos operativos es un personal seleccionado y selecto. Eso por un lado. Pero yo vuelvo a reiterar, ¿de qué denuncia estamos hablando? No hay nada formal. Yo no tengo ninguna. Hoy es 12 de agosto. Estamos a 12 días de un hecho que ocurrió, que yo ya lo tengo olvidado, me lo recuerdo usted ahora. Es un hecho, pero no tengo ninguna denuncia. En el momento que se me formule una denuncia, se va a hacer la investigación, su material que corresponda. Pero no tengo ninguna denuncia. Quiere decir que los hechos no son así. Si no, ya les puedo asegurar que estarían acá las denuncias. Eso, no sé, lo quiero aclarar, porque parecería que entonces la policía debe retraerse, no hacer los procedimientos.
No,
que quieren los delincuentes. O sea, entregamos el futuro del país a los delincuentes.
No,
vayan a los liceos.
Yo no hablaba de eso. Simplemente, sector, el tema es, usted sabe, existe una relación en principio difícil entre los jóvenes y la policía, ¿verdad? Hasta por una razón de edad. Por una cuestión de edad, muchas veces se produce automáticamente una actitud de rechazo a la autoridad, punto, a la autoridad, sea cual sea, más si el que representa a la autoridad es un policía, puede haber ya de pique, digamos, una aspereza en el vínculo, una actitud recelosa de parte del joven. Si de por medio está, además, el consumo de droga, en fin, son factores que complican mucho más la relación. Por eso quería saber qué tipo de entrenamiento, qué tipo de formación se le ha dado a estos funcionarios que desarrollan esta tarea, que es delicada.
Estoy de acuerdo con usted. Pero le puedo asegurar que el personal está preparado para trabajar con menores, para trabajar con este tipo de delito tan especial. Por algo se designó a un departamento en especial para que dentro de tantos cometidos que tiene, atienda también esta parte.
Inspector Principal Carlos Miguel Goró, le agradezco su atención a nuestra llamada y a nuestras preguntas. Y bueno, volvemos a conversar en los próximos días, ¿te parece?
Bueno, Cotero, un gusto. Si me deja pasar 2 mensajes.
¿Cómo no? Adelante.
Una, que el 0800-2121 está permanentemente atento a las llamadas telefónicas de los ciudadanos que nos quieran denunciar el tema de la droga. Y otro, que lo téngalo bien presente, que el ánimo nuestro es sacar a los jóvenes de ese flagelo terrible que es el consumo de la droga, y muy en especial el tema de la pasta base.
Inspector Miguel, gracias por acompañarnos.